Muy queridos hermanos y hermanas, que celebramos juntos un domingo más, el Día de la Resurrección del Señor, el acontecimiento central de la historia. Y no solo porque sea una costumbre entre nosotros el contar los años a raíz de Jesucristo, sino porque es realmente el único acontecimiento equiparable a la creación. Vuelvo a recordar que en la noche de Pascua, en el pregón pascual, hay un momento donde se dice de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados. O como dice un pensador contemporáneo, si la vida es solo lo que es, no es nada. Si las cosas son solo lo que son, no son nada. Jesucristo y el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, que ratifica la verdad de su predicación y al mismo tiempo genera una historia nueva que no muere mientras el mundo sea mundo, es el fundamento del sentido de la vida, de que podamos dar sentido a nuestra vida, dar sentido a la vida del mundo, experimentar la misericordia que es capaz de perdonar nuestros pecados. Para los que tenéis acceso, y a través de los móviles muchos lo tenéis, a la liturgia de las horas, en la segunda lectura del oficio de lecturas de hoy, termina diciendo una cosa preciosa, ¿no? Que es decir, que no tengáis miedo de acercaros al Señor por muy grandes que puedan ser vuestros pecados, nunca, porque su amor es más grande que nuestros pecados. Y que no tengáis miedo, porque si el buen ladrón, que era pues probablemente lo más parecido a lo que hoy llamaríamos un terrorista, es decir, un asesino, la palabra ladrón en griego, por lo que sabemos de Flavio Josefo, historiador casi contemporáneo de Jesús, pues se usaba para designar un grupo, eran los celotas, que eran gente que consideraba que la presencia de los romanos en Palestina era una cosa con la que había que acabar, y asesinaban a gente, también viene de ellos. La palabra sicario es una palabra que viene de ellos, porque usaban lo que para asesinar a los simpatizantes con el Imperio Romano, pues lo que en latín se llamaba una sica, que era un tipo de puñal especial, ¿no? Pues la lectura de hoy dice, si el buen ladrón, que era más que un ladrón, como os acabo de indicar, fue perdonado por un momento de fe, no temáis acudir a Jesús. Y el perdón de los pecados es el primer fruto de la relación con Jesucristo, es el primer gesto que nos acerca y nos aproxima a Él, ¿no? Es el primer fruto también de la resurrección. Porque Cristo ha resucitado, podemos acudir a Él y experimentar, recibir el perdón de los pecados. Es un sacramento un poquito olvidado en la Iglesia, no, y sin embargo tenemos necesidad de Él, todos. Yo sé que ahora es particularmente difícil, pero al menos podemos orar al Señor, y os aseguro que necesitamos el sacramento donde alguien nos diga: tus pecados están perdonados, vete en paz. No en nombre, no en nombre del poder de un ser humano, sino en nombre del poder de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al Señor le basta la súplica del corazón, aunque no podamos recibir el sacramento de la penitencia o no con la frecuencia con que lo desearíamos. Pero el primer fruto de la resurrección de Jesucristo es que tenemos acceso a esta gracia en la que estamos, es decir, al perdón de los pecados. El segundo, me dan ganas de daros la enhorabuena. Enhorabuena, vosotros, enhorabuena, todos. Enhorabuena, pueblo cristiano. Enhorabuena, Iglesia de Dios. Porque, como dice la segunda lectura, la carta de San Pedro, porque sois un linaje elegido. Claro que sois un linaje elegido, hijos de Dios. Veréis que no es ni por lo guapos ni por lo buenos que seamos, que no, que si a lo mejor somos peores que muchas personas que no tienen fe, ¿no? por el misterioso designio del amor de Dios, porque las circunstancias nos han hecho crecer en una familia cristiana, por lo que sea, pero sabemos que somos hijos de Dios. Todo ser humano está llamado a serlo. Dios es padre de todos y creador de todos. Pero es un privilegio el saberlo, como es un privilegio el conocer a nuestro Padre carnal. Y yo como sacerdote os puedo decir la de veces que he visto el sufrimiento de personas que no conocen a lo mejor a su Padre y el sufrimiento que llevan consigo y el deseo que tendrían de conocerlo o de haberle conocido y a veces las cosas que hacen para intentar conocerlo, ¿no? No os digo si su madre, a la que no conocen, ¿no? Que se da mucho menos, pero se dan también algunos casos. Somos un linaje elegido, pero repito, no por nada que nosotros tengamos que nos haga mejores que los que no tienen fe, nada, para nada. Porque nos ha dado el Señor la gracia de saber que todos los hombres son hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios, que Dios nos mira y nos trata a todos como el mejor de los padres no sabría ni siquiera tratar a sus hijos, ¿no? Linaje elegido, pueblo sacerdotal. Un pueblo, en realidad, los tres atributos de Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Los tres Él los comunica al pueblo que nace de Él, porque Él está en nosotros. Porque por la fe y el bautismo, Él vive en nosotros. Dios vive en nosotros, a pesar de toda nuestra pobreza y nuestra miseria y de nuestros pecados, ¿no? Vive en nosotros. Y entonces Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y esos tres rasgos Él los ha comunicado a su pueblo. De tal manera, ¿por qué decimos que somos un pueblo, que el pueblo cristiano es un pueblo de sacerdotes? Dios mío, en todas las religiones antiguas, pero hasta en el pueblo de Israel, en el pueblo de la Alianza, uno no podía, diríamos, aproximarse a Dios si no era ofreciendo, llevando corderos, novillos, palomas, que otros ofrecían en nombre nuestro. San Pedro dice aquí, un sacerdocio real y capaz de ofrecer sacrificios agradables a Dios. Vosotros mismos, vuestra vida, porque Cristo está en ella, es una ofrenda. Al menos se nos da la posibilidad de serlo, luego a lo mejor no lo somos, pero somos nosotros los que nos perdemos la alegría y el gozo y la plenitud de vida que es estar unidos a Cristo en su ofrenda al Padre, ¿no? En su alegría. Uno de los momentos del Evangelio cuando dice San Lucas dice, Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, dijo, yo te alabo, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y entendidos y se las revelas a la gente sencilla. Dios mío, yo he experimentado muchas veces la belleza del pueblo cristiano sencillo, que tiene perfectamente conciencia de su filiación divina, de ser hijos de Dios, y que tiene un deseo ardiente, y muchas veces vive de una manera muy próxima que si tuviéramos ojos para ver, porque suelen ser gente escondida, pues nos daríamos cuenta de que viven de una manera que el mundo y las cosas, y las avaricias y los poderes del mundo no serían jamás capaces de explicar. La verdad de vuestro sacerdocio se hace de la manera más fuerte, patente, en el hecho de la comunión. Recibís al mismo Hijo de Dios en vuestra carne, misteriosamente, como misteriosamente lo recibió la Virgen. Pero recibís al mismo Hijo de Dios que vive en vosotros y que no está aquí en vosotros 5 minutos en la misa o después de la misa, que está con vosotros, que vive en vosotros, vive desde el bautismo y os alimenta después con la comunión. Somos el cuerpo de Cristo, porque Cristo vive en nosotros, claro. Y eso no hay proximidad a Dios más ni inmediatez a la relación con Dios más profunda y más rica que esa, ¿no? Sacerdotes, profetas, ¿Qué significa profeta? El que habla en nombre de Dios. Pues yo diría, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida? No que andemos sermoneando a la gente, ni al mundo, ni a nada, sino que nuestras vidas hablen de Dios, que nuestro modo de vivir, que nuestro modo de querernos, que nuestro modo de estar sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, que nuestro modo de pedir perdón cuando necesitamos pedir perdón, que no basta con pedírselo a Dios, lo tenemos que pedir, nos lo tenemos que pedir muchas veces, o quizá todos los días, unos a otros, que nuestras vidas hablen de Dios. La vida del buen ladrón en la cruz hablaba de Dios. Era profética. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Probablemente llevaba muchos crímenes a sus espaldas, pero alguien que se encontró con Cristo un minuto y el Señor le dio la gracia de decir eso, es un hombre, lo comprendió mucha gente en aquel momento. Profetas y reyes. Reyes porque tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay libertades que nos las dan los hombres, que nos las dan las circunstancias. Pienso en alguien, en un santo que no tuvo durante muchos años en su vida libertad, San Maximiliano Kolbe, estaba en un campo de concentración nazi y tenía una celda que si alguno de vosotros ha tenido la ocasión de verlo, aunque sea virtualmente, cuál era la celda de San Maximiliano Kolbe, sabe cómo era y el sufrimiento que podía suponer estar en una celda donde apenas cabía un cuerpo de pie, ¿no? Y tenía que estar permanentemente y se le daba la comida por una rendija, etcétera, etcétera. Y ofreció su vida para que le matasen a él en lugar de que mataran a un padre de familia, ¿no? Hay una libertad, él no tenía, no podíamos decir, era un hombre que vivía en un mundo libre. No vivía en un mundo libre. Pero la gran libertad que nadie le pudo arrebatar es la libertad de dar su vida, por ofrecer su vida para salvar la de aquel hombre que tenía hijos y que a él le parecía que ya está, que él la podía ofrecer y el otro necesitaba más vivir por los hijos que tenía. Somos un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Sé que al decir esto a vosotros os da la sensación de que decir, pero Señor, todo esto es demasiado grande para lo pobres que somos. Y yo cuando lo digo tengo la misma sensación, Señor, todo esto es demasiado grande para decirlo con autoridad porque está muy lejos de probablemente, vamos, seguro, de lo que yo vivo. Al menos no está lejos de lo que deseo vivir y de lo que desearía que pudiéramos vivir juntos y todos y en la comunión que junto con el perdón de los pecados es el otro fruto permanente de la resurrección de Jesucristo, de forma que el mundo pueda reconocer en nosotros que Cristo vive. No se trata de que reconozca que somos buenos, porque no es eso. Se trata de que pueda reconocer que Cristo vive y que Cristo es una esperanza para ellos, para cualquier hombre y mujer, con la historia que tengan, con las debilidades que tengan, con los dolores y las miserias que pueda haber en sus vidas, con el sufrimiento que tengan. Cristo es la esperanza. Y que nosotros puedan intuir algo de que nuestras vidas proclaman que Cristo es la esperanza, para ellos igual que para nosotros. Enhorabuena, pueblo cristiano. Pero enhorabuena, humanidad, porque tenemos una esperanza que no defrauda. Porque tenemos la certeza de que somos amados con un amor que es más fuerte que la muerte.